sun, vigor of the waves, a scamming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me. Oh, 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 to pluck the strings of destiny.
Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, buena gente. 7:03, comenzamos hoy un poco más tarde porque estamos teniendo problemas en Twitter para intentar conectar con todos nuestros invitados. Vamos a, de alguna manera, seguir con el proceso y el protocolo para que estén conectados con nosotros y puedan desarrollar la participación en este programa. Mira que no me gusta a mí el empezar con las cosas sin hacer, y eso que llevo rato sentado preparándolo. También se me ha ido el ordenador y tengo que empezar otra vez, dale que te pego, a mirar pues eso, los diferentes aspectos de la actualidad que hemos comentado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en principio vamos con ello, no vamos a ponernos nerviosos y desde luego no vamos a chillar ni a gritar ni mucho menos. Es el capítulo 103 de Minuto 32, espacio podcast de Twitter, donde en principio tienen que estar Andrés Ramírez, Rafa Ruiz, Luis Serrano y Fernando Muñoz. Mientras tanto, les contamos lo que dicen los medios de comunicación a lo largo y a lo ancho de esta tarde, ¿no? Heraldo dice 189 entradas para más de 1.200 solicitudes. Ya se sabe que socios zaragocistas irán al Alcoraz con respecto a lo que significa el sorteo de las solicitudes. Y luego, el Real Zaragoza no cuenta con Sabin Merino. Juan Carlos Cordero ya le ha trasladado al delantero vizcaíno, cedido en el Atlético de San Luis mexicano, que se le buscará salida otra vez el próximo mes de junio. En el periódico de Aragón, Fran Escribá ha dejado la portería cero en 8 de sus 16 partidos de liga con el Real Zaragoza. Solo Las Palmas y Ibar, en ascenso directo, lo han hecho más. Y también en un comentario de opinión dicen Bermejo y los trenes que pasan de largo. En sus 3 temporadas en el Real Zaragoza, Bermejo ha jugado mucho. 37 partidos el primer año, 34 el segundo y 23 ya este. Si el madrileño sigue siendo habitual del 11, a la altura a lo que está rindiendo, sin subir varios escalones su nivel, el equipo terminará teniendo un problema estructural. También vamos a decir que Mohamed VI anuncia que se une a la candidatura España-Portugal del Mundial 2030. Yo lo advertimos también hace algunos días. Y bueno, pues vamos a intentar conocer lo que dice el Real Zaragoza a lo largo de sus últimos minutos en Twitter. Que es lo siguiente, lo abrimos ahora. Y nos hablan de algunas cosas, ninguna noticia así como muy interesante. Pero, por ejemplo, abrimos y dice, realizado el sorteo de las 189 entradas de zona visitante. Luego también dice, para el partido del Alcoraz, dice que nosotros lo tenemos claro en cuanto a la Liga Smartbank, el mejor jugador del mes, Giuliano Simeone. Un poquito más arriba, repasa las imágenes del homenaje a Jesús Villanueva. Vamos un poquito más arriba, ya casi para terminar, diciendo que Real Zaragoza, gracias una vez más afición, esto no para, defendiendo a León. Los 5 clubes de la Liga en segunda división más populares en Instagram durante febrero de 2023 han sido la Unión Deportiva Las Palmas con 754.000 visitas y el Real Zaragoza con 677.000. Y dos últimas cosas, así se vivió el golazo de Giuliano Simeone en el banquillo y en la grada, y nos muestran la película, y también si no se puede a la primera a la segunda con respecto al penalti. Bueno, se me ha ido también el teléfono, pero vamos a intentar conectar con los que tengamos a partir de este momento. Andrés Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Paco, buenas tardes Fernando y buenas tardes a todos.
Exactamente, vamos a ver si tenemos ya las comunicaciones. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés, Paco y a los que nos escuchan.
Vamos a ver.
Como última información te puedo decir que los dos me dicen que nos escuchan, sí, pero que no les activan el micrófono. O sea, que tienen los dos el mismo problema.
Ya. Pues yo te aseguro que indudablemente les he puesto como invitar hablantes. Lo voy a intentar hacer otra vez, pero bueno, pero es que si yo parto de cero, pues entonces tendréis que hablar vosotros mientras tanto, que no me preocupa, claro, pero vamos a ver lo que podemos hacer.
Sí. Luis tiene la sensación, como dice Andrés, que el expediente Chipirón ha llegado a molestar a alguien.
Bueno, pues mientras hablas Andrés Ramírez y Fernando Muñoz, yo voy a volver a empezar a ponerlo todo de nuevo. Así vuestra primera impresión de cómo están las cosas después de la victoria del Real Zaragoza, del empate de la Sociedad Deportiva Huesca, del sorteo de las entradas, de cara al partido del próximo domingo en el Alcoraz. Un poco todo eso. Primero Andrés y luego Fernando, ¿vale?
Yo creo que hay que empezar porque empezamos bien la semana, está claro, con una goleada de Real Zaragoza, y digo esto porque yo creo que hemos empezado la semana con dos buenas noticias. Una, que el Zaragoza, con la que está cayendo y con la temporada tan irregular que lleva, consiguió una victoria balsámica importante, y otra, que el proyecto de la Romareda parece que va hacia adelante, con lo cual yo creo que los zaragocistas tenemos que estar todos contentos. En cuanto al partido del domingo, bueno, pues en fútbol, como las cosas cambian de un momento para otro, hasta el minuto 35, yo creo que el partido lo controlaba más el Leganés que el Zaragoza, pero apareció Juliano, se sacó un golazo de la chistera y a partir de ahí yo creo que el partido cambió. El Zaragoza cerró la primera parte ganando 1-0 y en la segunda fue muy superior a Leganés, por lo tanto, hay que estar contentos porque, aparte, los equipos de abajo, no gana el Racing, no gana la Ponferradina, y en definitiva que el Zaragoza se ve un poquito más lejos de la parte de atrás, y por eso con la temporada tan irregular, tan complicada que lleva el Real Zaragoza, yo creo que empezamos la semana bien y que el Zaragoza llega en buen momento o anímicamente bien a ese partido siempre interesante contra la Sociedad Deportiva Huesca.
Yo creo, Andrés, que lo de la primera parte, visto después el resultado, incluso escuchando al entrenador en la rueda de prensa, pudo ser un dominio un poco ficticio. De hecho, el Leganés llevaba la pelota prácticamente andando, que parecía más un entrenamiento que un partido oficial, y que llegaban a tres cuartas partes de campo y ahí se les apagaba la luz. De hecho, yo solo recuerdo una parada de Cristian, un disparo a bocajarro ya en el segundo tiempo, pero durante la primera mitad yo creo que Cristian fue un espectador, algún centro que atajó muy bien por alto, pero no tuvo ningún riesgo, ningún peligro. Y eso habla muy bien de la implicación de los futbolistas. Y quiero recalcar esto porque semanas atrás, con los resultados negativos y viendo que prácticamente el 40% de la plantilla, si no más, en junio, van a abandonar la disciplina del Real Zaragoza, podría dar a pensar ese poco interés, ese segundo tiempo en Málaga desastroso, esos minutos que han ido por ahí salpicando, esas dudas de decir, el equipo se la ha desenchufado, el equipo se la ha caído a Escrivá, el equipo, pero da la casualidad que los tres últimos partidos, Cristian no ha sido el mejor, no hemos encajado ningún gol en tres partidos, y que al final él mismo reconoció que a lo mejor le iría al intercambio de golpes, el equipo no tiene la calidad suficiente o no lo tiene interiorizado como para poder ir a pegarse mano a mano contra el rival de turno, y que lo hizo en Andorra, le salió bien. Lo que no entendí es por qué no lo ha hecho en otros partidos, que es esperar al equipo y salir. De hecho, si recordamos todos, durante el partido frente a Andorra había muchos ratos que el portero jugaba prácticamente en medio campo, que el Zaragoza esperaba en su propia parcela, muy bien atrincherado, y a partir de ahí, bueno, incluso el gol vino en una contra con tres pases. El otro día, el tercer gol es una muestra muy clara de lo que estamos hablando. El Real Zaragoza empieza la jugada con Bebé, hace una pared con Nieto, Nieto gana la línea de fondo, la pone y empuja a Puche. Quiere decir que al final, yo creo que Escrivá tiene que saber cuáles son las limitaciones del equipo, que son manifiestas, que todo el mundo las conoce, y tiene que ver también cuáles son las virtudes, y que juegue Luis, juegue Jair o juegue Francés, con los dos laterales en el momento de forma que están, que por fin, anda, que no hemos perdido partidos con la Larrazábal y Gámez en el lateral derecho, incluso esta semana no hizo el cambio de lateral, que es una cosa ya casi maniática que tiene este hombre, y bueno, yo creo que el equipo ha ganado en solidez, y no se nos puede olvidar la figura de Alberto Zapater, que da igual le pongan a Francho o le pongan a Grau, está imperial, haciendo un trabajo oscuro, pero muy necesario para el equipo.
Bueno, pues he salido un segundo, que vamos a hacer una prueba, porque he salido y he vuelto a entrar, he vuelto a invitar a los dos, tanto a Rafa Ruiz como a Luis Serrano, y bueno, vamos a ver si pueden ya hablar o no pueden hablar. Todavía no podéis hablar, ¿no? Entonces yo, por favor, ya por última vez, para no liaros demasiado, salid de lo que es el asunto, volved a entrar y entonces pues pulsar los micrófonos para poder hablar, etcétera, etcétera, porque yo os tengo incluso como ya personas hablantes, ¿no? Y evidentemente no está saliendo, no sé por qué problema, pero lógicamente será un problema de Twitter que no podemos resolver. O sea que, por favor, salid de la aplicación, volved a entrar y si no se puede, pues os dejaré tranquilos y alabado sea Dios, volveremos a hablar otro día cuando el misterio de la tinta de Chipirón se vaya deshaciendo. No tanto en el caso de Rafa Ruiz, que no se mete absolutamente con nadie, tampoco lo hace Luis Serrano, sino que da las informaciones concretas y bueno, pues ahí están las cosas. Entonces, mientras tanto, Andrés, ¿de qué ibas a hablar? ¿Qué podías contar? Uniendo lo que es el partido del pasado domingo, con lo que es el Real Zaragoza, con lo que es el partido del domingo que viene en el Alcoraz.
Al final, lo que decía Fernando, si es que en fútbol hay cosas, aunque sean muy resumidas, pero está claro que el Zaragoza tenía que volver a ser el equipo de Escriba, un equipo con orden, sólido, que buscase sorprender a la contra al rival, y al final así es como el equipo ha reaccionado, porque el Zaragoza tenía que crecer desde la portería cero, porque arriba el equipo tiene poco gol, aunque el otro día hizo tres tantos, y evidentemente tenía que crecer desde la parte de atrás, desde una buena defensa, de un equipo sólido, rocoso, como era al principio de Escribá. Yo creo que contra el Leganés lo consiguió, que ganó por 3-0 evidentemente, y que el equipo, es verdad lo que decía Fernando, en esos 35 primeros minutos antes del gol de Giuliano, el que estaba mejor colocado sobre el terreno de juego era el Leganés, sin crear peligro. Pero a mí me parece que el Zaragoza, y lo comentaba en Twitter, salió en modo siesta, y al final ese gol de Giuliano es el que yo creo que despertó al equipo de la Romareda. Bueno, en cualquier caso está claro que era una victoria importantísima. El Zaragoza ahora se coloca muy bien para ponerse ya con los puntos que necesita para cerrar la permanencia, y que a partir de ahora pues habrá que pensar en hacer un buen partido en Huesca, ganar tres o cuatro partidos más o dos o tres partidos más para ya estar definitivamente tranquilos.
Hombre, ahora con la diferencia que son 8 puntos más el Averas 9 sobre la Ponferradina, quedando 11 partidos, ellos tendrían que ganar todo y nosotros hacerlo horrorosamente mal. A mí el partido del domingo, independientemente de que me conoces y sabes que hay partidos en la temporada que me ponen más que otros, el del domingo me pone más de lo normal, y entiéndase por qué lo digo, más que nada porque los medios oficiales o cercanos al club, vamos a llamarlo, durante toda la temporada parece que el Huesca nos llevaba 35 puntos de ventaja, porque era una temporada que estaban haciendo buenísima, que pierden, casi nunca pierden en casa, que están mirando siempre hacia el playoff. Y hombre, ahora estaba repasando los números y veo que si el Zaragoza el domingo hace la gracia y gana, igualará puntos con ese magnífico equipo, pero que al ganarle la ida y la vuelta, o sea, en los dos partidos, el Real Zaragoza quedará por encima de ese Bayern que miraba el playoff durante prácticamente todo el año, pero que ni se ha acercado ni camino lleva. Y yo ayer lo estuve viendo.
Ahora también te has ido tú. La verdad es que esto va a ser...
No,
ser
yo no me he ido, no me he ido.
Bueno.
Ha sido solo una...
Fernando, pero es que eso es vender humo. Digo vender humo por parte de esos medios que dices tú.
Ah, no, pensaba que me decías que vendía humo yo.
Digo, no. Vender humo porque solamente hay que ver una cosa. Simplemente el margen salarial o el dinero que había para hacer la plantilla del Real Zaragoza de Huesca no tenía nada que ver. Este año tenía más margen salarial el Real Zaragoza, lo que pasa que no ha confeccionado una buena plantilla, que la Sociedad Deportiva Huesca. Entonces, al final, aunque ninguno de los dos equipos vaya a estar entre los elegidos para disputar la promoción, yo creo que había más margen salarial para hacer las cosas bien en el Real Zaragoza que en el Huesca. Lo otro, cada uno se puede montar la movida que quiera, pero el Huesca es un equipo que juega atrás, que tiene un buen dispositivo defensivo, pero que en la parte de arriba es un equipo muy justo. Entonces pondrían vender el playoff, lo que quisieran.
Esperad un momento porque igual pasa otra cosa que ya nos ocurrió. Están insistiendo, y yo también, para que tanto Rafa Ruiz como Luis Serrano puedan hablar. De hecho, parece que sí, que todo está en condiciones, pero no están hablando. Yo no sé si habría que actualizar incluso el teléfono, no sé qué tipo de teléfono tenéis, pero quizás, ya que me estáis escuchando, porque me ha ocurrido también hace ya algunos meses con otro invitado, ¿no?, que no había actualizado.
Paco,
¿a ti también te pasó?
Yo recuerdo que me pasó también, sí. Lo tuve que activar.
Entonces, que tienes que activar el micrófono, ¿no? Entonces, os pido ya por última vez, casi me pongo de rodillas, no puedo, porque estoy en la mesa camilla con brasero, sin el brasero, pero con el hueco del brasero, porque como resulta que me están fallando las telefonías móviles, que estoy cambiando de un lado para otro, pues no me llega donde lo hago habitualmente y llevo 3 meses ya esperando a que vengan y tengan a bien ponérmelo, ¿no? Pero entonces estoy un poco como acurrucado. Entonces, activar micrófono, ¿no?, o actualizar micrófono. Andrés, ¿qué es lo que tuviste que hacer tú?
Sí, pero no recuerdo cómo lo hice, o sea que tampoco les puedo ayudar mucho.
No, yo creo, porque creo que también le pasó a Pais.
Sí.
Yo creo que lo que hizo fue apagar el teléfono y empezar desde, o sea,
desconectar
por completo el teléfono y volverlo a enchufar.
Pues ala, lo último que os voy a pedir, Rafa, insisto, de rodillas, casi porque no me puedo poner, que apaguéis el teléfono, lo volváis a encender y volvamos a hacerlo, porque es ya la última posibilidad que tenemos, y ya os dejaré tranquilos, porque esto ya es estimular de una forma absolutamente inusitada pues la sexualidad de la gente, ¿no? Y tampoco estamos para eso. Bueno,
yo quería añadir, sí, con respecto a lo que decía Fernando, simplemente que para mí la temporada del Zaragoza está por encima de lo que yo esperaba con el margen salarial que había para hacer la plantilla, y la del Huesca
que está por encima,
incluso por encima de lo que yo esperaba.
La del Zaragoza está por encima de lo que esperabas, dices.
Por debajo.
Ah.
La del Huesca por encima.
Vale, que te había entendido yo mal entonces.
Hombre, claro, lo que porque pasa entiendo, es que es muy porque triste. Entiendo que había el Zaragoza esta temporada tenía más dinero para hacer la plantilla y el Huesca menos. Entonces yo entiendo que eso se debería de notar, cosa que no ha sucedido.
Lo que pasa es que, fíjate, Andrés, el que supuestamente se acabara la Liga hoy, jugaría el playoff, es un recién ascendido como el Albacete, que yo he tenido oportunidad de verlo 2 partidos. Y sí, es como los demás, corren mucho, defienden muy bien, y si cazan una, pues bien, y si no, pues empate a 0 y a casa. En casa suelen meter un gol, aunque sea de rebote, como el día del Zaragoza, que los ganaron 1-0 de una manera increíble, porque Zaragoza aquel día mereció ganar claramente, dentro de lo malo que fue el partido, que fue un horror, pero bueno, no mereció perder, vamos a dejarlo ahí. Entonces, claro, que ahora mismo el Albacete tenga 51 puntos, que tenga que venir aquí, porque he estado mirando el calendario, y menos mal, fuera broma, que los de abajo están como están y que los 3 puntos del otro día nos vinieron de perillas. Porque por la Romareda tiene que pasar el Albacete, el Granada, que son 2 que están arriba, el Racing, que mientras no se demuestre lo contrario va a estar ahí navegando a 2 aguas entre el descenso y la permanencia, Las Palmas, Cartagena, y acabamos la Liga recibiendo al Tenerife de Cordero, que bueno, era una bala que podía estar ahí guardada, que creo que no vamos a tener que utilizar. Y luego, fuera de casa, pues aparte del desplazamiento de este domingo al campo del Huesca, pues tenemos que visitar el campo del Levante, que está entre los 6 primeros, el Eibar, el Oviedo, que está teniendo mucha suerte que los de abajo no reaccionen, porque el Oviedo es el equipo menos goleador de la Liga, y que podría caerse al precipicio a poco que le apretaran un poco los de abajo, y el penúltimo desplazamiento es Ibiza, que por cierto ya con el buen tiempo y demás, pues el Real Zaragoza debería tener un detalle con los abonados para que pudiéramos ir a Ibiza a pasar un fin de semana extraordinario.
Eso es lo que tú te crees. Bueno, vamos a ver si Luis Serrano está. Luis. Luis. Inténtalo. Háblanos un poquito, porque yo te tengo aquí como invitado. No se ha oído, lógicamente, el extraño sonido que suele ser antes, pero aquí te tengo ya. Y desgraciadamente no sé qué está pasando que no puedes hablar. O sea que debe ser la tinta del chipirón, supongo yo. Pero bueno, se habrá enterado el responsable de Twitter que estás diciendo cosas. Pero bueno, de momento no te vamos a tener. O sea que Luis, vamos a intentar hacer la última opción. Vamos a ver. Lo intentamos. ¿Puedes hablar? No puede hablar. Y eso que te tengo aquí, ¿eh? Que te tengo aquí. Pues nada.
Pues de hecho, iba a comentar que de hecho con relación a lo que decía Fernando, este año, con relación a lo que decías tú, Fernando, posiblemente sea una de las permanencias más baratas en segunda división, siempre y cuando los de abajo no tengan una reacción terrible.
Y el playoff también, Andrés, porque al Albacete no le acosa a nadie. Porque el Burgos, que parecía que se iba a comer el mundo, ya está a 6 de ventaja. Y el Cartagena, después del batacazo que se pegó el otro día en casa, está a 7 y el Huesca a 10. O sea, que la tranquilidad que tiene el Albacete para jugar estos últimos partidos con el colchón de los puntos, que yo creo que ser sexto para el Albacete, incluso ser entre los 10 primeros y ahora un temporadón, ya si queda sexto ni hablamos. Pero yo creo que es que el Albacete está ahí haciendo trabajo de hormiguita a hormiguita. Y yo creo y espero y confío en que con 33 puntos todavía por jugar aún veamos cosas.
Bueno, yo lo veo, sí, pero al final tienes que reducir una diferencia de 10, 11, 12 puntos en 11 partidos. Para mí es muy complicado, pero bueno, yo por cierto, ya que comentaba Fernando lo de la afición de Ibiza y todo esto, yo espero que alguien del Real Zaragoza salga y diga ese número de entradas de cortesía que se ha quedado el club y que no van a ser utilizadas con los aficionados que van a Huesca. Me imagino que estaría bien que alguien del Real Zaragoza dijeran que las van a utilizar.
Sí.
Andrés, los niños no vienen de París.
Mira, ya lo comentamos ayer que la Federación de Peñas del Real Zaragoza había comentado que ellos ya imaginaban, porque está según lo que les enviaron antes de comenzar la temporada, que el Real Zaragoza, como los otros clubes de segunda división, pueden dejar algunas entradas en los partidos que deseen para ellos mismos, ¿no? Entonces supongo que tendrán muchísimas, cantidad de amigos que pueden tener, los de la Fundación, si quieren ir, los amigos de la Fundación, la gente del PSOE, la gente del PP, en fin, mucha gente que quiere ir por ahí, ¿no? Pero que ya lo sabían. O sea que, en definitiva, no es ninguna novedad ni ninguna sorpresa.
Sí, pero al aficionado es el que se rasca el bolsillo
ya.
Para ir a apoyar el equipo cuando juega fuera de casa. Y a mí me parece que estoy de acuerdo con lo que dices, Paco, que era algo sabido. Pero no estaría mal.
Que sí,
estaría mal en qué emplean esas entradas, porque evidentemente son muy pocas las que llega al Real Zaragoza, porque el campo de la Sociedad Deportiva Huesca pues tiene menor capacidad que otros campos, y encima es un desplazamiento que a cualquiera le apetece, porque estamos a media hora, tres cuartos de hora de la capital orcense. Entonces, no estaría de más decir para qué las utilizan, que no pasa nada.
Yo ya propuse el método Milán, que es cuando juega el Inter en casa, pues se llama Giuseppe Meazza, y cuando juega el Milán pues se llama Comunale de Turín, o al revés, porque no jugar los dos partidos en la Romareda. Pero bueno, aparte de la broma, que ya sé que alguno la entenderá como tal y otro le molestará, con lo cual tiene dos quehaceres. A ver, el problema no es qué van a hacer con las entradas. El problema, y pides tú que salga alguien a dar explicaciones. Mira, el otro día, en el homenaje al doctor Villanueva, que por otra parte organizaron un homenaje a las 2 de la tarde en un partido contra el Leganés, en fin, habría que discutir sobre el asunto, pero bueno, hubo presencia, pues evidentemente Alberto del Sue, porque le tocaba estar delegado y estuvo allí, estuvo el doctor, que lógicamente le tocaba estar, porque es el doctor Irineo de los Mártires, estuvo Víctor Fernández, hubo Andoni Cedrún, Xavi Aguado, en fin, estuvo más o menos el pasillo que le hicieron al doctor estaba muy bien hecho. Pero lo curioso es que cuando sale Sanjay, que ya es perro viejo, cuando le entregan la insignia de oro y brillantes al doctor Villanueva, caramba, se la entrega el Real Zaragoza del Real Zaragoza. Hasta ahí estamos, ¿no, Andrés?
Sí, correcto.
Claro, ¿y quién le entrega por megafonía? Se anuncia que le entrega la insignia de oro y brillantes al doctor Villanueva. Pues el doctor Óscar Luis Celada, jefe de los servicios médicos de la selección y del Atlético de Madrid durante mucho tiempo e íntimo amigo del doctor, que me parece fenomenal.
Y médico del Real Zaragoza y es jugador del Real Zaragoza.
Exactamente, que me parece fenomenal, pero si tú entregas tu insignia de oro y brillantes, hombre, lo normal es que lo entregue el señor Sanjay, pero debió de decir...
Sí, al catalán lo vas a pillar. Lo claro.
Vamos a ver, un segundo, porque fijaos, como yo estoy preocupado con otra cosa, estáis aprovechando para empezar a alargar. Vamos a hacer la última intentona, porque ya estoy sobrecogido por el desánimo. Exactamente. No lo sé si va a salir, yo creo que no, pero bueno, pues si no, para despedirlos. Luis Serrano, Rafa Ruiz, gritad por favor con cariño, si estáis ahí podéis intervenir. No ha llegado el grito de ninguno de los dos.
Vamos. ¿Luis ha vuelto a entrar otra vez?
Sí, sí, ha entrado 14 veces según tengo aquí. Y Rafa Ruiz no puede, o sea que, y Luis tampoco, porque además, pues oye, que quedaremos para otro día, o sea, tranquilidad, ¿qué le vamos a hacer? Podéis dejar de escuchar incluso el programa y tomaros algo, porque al fin y al cabo ya siento que ya ha ocurrido esto, ¿no? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo lo siento mucho, os pido perdón, ese es el perro que también pide perdón, y vamos a hacer una prueba, porque Sergio Liarte también... que supongo que para echarnos una mano, porque ya está muy acostumbrado a los medios de comunicación, dice, bueno, pues voy a intentar echarles una mano, ya que se han quedado solamente dos, pero anda que cómo hablan. Entonces, Sergio, ¿estás ahí? ¿Puedes hablar? Pues tampoco. O sea que ya no es cuestión de ninguno de los dos. O sea que, fijaos...
A mí además, Paco, sí. Me sabe malo porque tanto Luis como Rafa son gente que da mucho juego.
Exactamente, bueno, claro.
Lo que hay es lo que hay.
Exactamente, con lo cual, pues fíjate, tampoco Sergio Liarte, que es habitual también de Minuto 32, pues ha podido intervenir. O sea, y eso que también lo había solicitado, yo supongo que para echarnos una mano también, lo cual lo agradezco evidentemente. Bueno, pues ya os despedimos tanto a Luis como a Rafa Ruiz. Insisto, mis perdones, aunque yo no tenga ninguna culpa, he hecho lo que he podido. Y bueno, pues intentamos la última vez con Rafa Ruiz, que ha vuelto a solicitar. Y vamos a ver si puede hablar, porque ya en principio podría hablar, ¿no? Y no puede hablar. Bueno, y a mí me dicen que no se puede invitar a Sergio Liarte tampoco. Bueno, pues nada, queridos amigos, ¿qué le vamos a hacer? Ya lo siento y podéis marcharos tranquilamente cuando queréis. Luis Serrano lo intenta por enésima vez. Lo tenemos aquí puesto y en principio pone que ya puede hablar, pero no puede hablar porque si no lo habríamos oído. Lo dejamos ya y vamos a centrarnos en otra cosa. Y lo que vamos a hacer a todo esto, ya que son las 19 horas y 32 minutos, escuchar la pitada. Pues ahí está, minuto 32, aquí hemos estado, vosotros habéis hablado de muchas cosas que no me he enterado de la mitad.
No, bueno, viene muy bien. Viene sí. Muy bien.
Estábamos en el homenaje al doctor Villanueva,
sí.
En que Sanjay, bueno, sí, lo va a coger el toro.
Sanjay salió con los demás, pero claro, si tú le impones la insignia de oro y brillantes del club, pues hombre, lo normal sería que Sanjay se le hubiera impuesto al doctor Villanueva.
Pero que no quiere pitidos.
Y que por megafonía hubiera dicho el director general impone la... Pero claro, ante la posibilidad de que hubiera habido una pitada mejor de la que acabas de poner, dijo, bueno, pues que la pone el doctor Óscar Luis Celada, tal, y dijimos, bueno, este sabe más que los ratones colorados, y evidentemente
además, lo sabíamos. Además, Fernando, a mí me daba mucho miedo y lo reconocía luego el doctor Villanueva en alguna entrevista que ha hecho, una entrevista que hizo en diferentes medios y en alguna televisión, de este tipo de homenajes antes de algún partido, a mí me da mucho miedo.
Sí,
eres un poco capelista,
Esos partidos suelen salir mal, pero esta vez no. Esta vez salió bien el homenaje y el partido porque se ganó 3-0.
No, pero pues, en tiempos ya de estos señores, si no recuerdo mal, ha habido otro homenaje que fue el de Canario, que yo creo que al final la gente donde tiene que recibir el homenaje es en el césped, porque la gente en el palco, pues bueno, tampoco es un palco muy definido el del Real Zaragoza, porque mucha gente, habitualmente incluso gente que estaba antes y gente que sigue yendo ahora, y en el césped todo el mundo lo ve, al futbolista de turno, igual que se hizo en su tiempo con Fernando Cáceres. Es decir, y quedó muy bien el otro día, aparte del día espectacular que hacía, es porque, bueno, pues el pasillo de esos exjugadores y excompañeros del doctor Villanueva arroparon muy bien el tema, y creo que de ahora en adelante, cuando haya que hacer un homenaje, por lo menos como el del otro día, no en el palco, que parece que estamos ahí a escondidas dándole algo a un señor.
Sí, pero habrá que buscar a una otra persona del Real Zaragoza, porque Sanjerín, como decía Paco, estaba claro que lo que no quería era tener pitos, con lo cual ya sabe que hay mucha gente entre la afición que no está de acuerdo con la gestión que ha realizado esta temporada o desde que llegó al cargo.
Bueno, como ya lo hemos dejado el tema de la incorporación, no se ha podido incorporar Sergio. Laura Ferrer, que intervino ayer, pues también se quería incorporar, pero bueno, va a ser muy difícil y muy complicado. Vamos a continuar y yo os voy a hacer preguntas un poco más capciosas, ¿no? Un poco más para que os metáis, a ver si os cortan también. Lo raro es que no me hayan cortado a mí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todas formas, tengo el teléfono del administrador y el teléfono de oyente y hablante, o sea que sería difícil cortarme por dos veces.
Bueno, no les despistas.
Es igual, no te preocupes. Y además intentaremos, bueno, pues buscar la forma para que se pueda realizar bien mañana, porque mañana hay chipirón, ¿no? Porque nos iba a hablar Luis Serrano de lo que es el Inter de Miami, de lo que es la organización del Inter de Miami, para ver si podía haber algún tipo de coincidencia con el Real Zaragoza. Ahí se sabe quién es el presidente y está, se sabe que está David Beckham y está, pero aquí sabemos que está Sanjay. Y luego a eso iba a preguntaros, que es absolutamente increíble, y eso no ha ocurrido nunca, desde que yo empecé en 1976, que es cuando dijo Zalba que él no quería, el recordado José Ángel Zalba, que él no quería ni homenajes antes de los partidos, ni que saliera nada de amarillo antes de comenzar el encuentro, porque daban mala suerte, y en general así ha sido. Pues la verdad es que, ¿qué equipo es el que podemos saber que está al lado de Sanjay? ¿Qué consejero es el consejero que le da las órdenes? ¿Qué consejero es la cabeza visible? Porque también sabemos que el consejero Juan Forcén, que es aragonés, resulta que no es el dueño de las acciones, sino que es Antonio Martínez, que trabaja en Ibercaja, o ha trabajado, o está, y también en Iberus, empresa que engloba a Eneo y a otros medios de comunicación y medios también de otras circunstancias, ¿no? Entonces lo normal es que hubiera un directivo, un consejero, que fuera el que mandara. Pero lógicamente, si sale el señor Forcén a entregar la medalla al doctor Villanueva, pues hubiera ocurrido lo mismo que con Sanjay.
Yo no tengo muy claro. Yo tengo la impresión de que Sanjay tiene bastante manga ancha para hacer en el club lo que considere oportuno. Al menos eso es lo que me parece a mí. Tal vez a lo mejor tengáis otra opinión diferente.
Pero que es igual, que a lo que voy es que deberíamos de saber quién es el equipo, que salga en algún sitio el equipo, porque tiene que haber varias personas que formen el equipo, no solamente el director general, el director deportivo y el entrenador. Y sobre todo que siempre, siempre tiene que haber un consejero, ya que el presidente está en Miami y es presidente de otro club, pero tiene que haber algún consejero, que los hay que están aquí, que es el señor Forcén, aunque insisto, la compra de las entradas fue a través de Antonio Martínez Martínez, y que debería dar la cara. ¿Qué te va a venir? ¿El Gustavo Serpa desde Colombia? Pues no.
No, o sea, pero que... por ejemplo, ya viste lo que sucedió, no sé si fue en Cartagena o no sé qué desplazamiento, que prácticamente tuvo que hacer de representante del Real Zaragoza César Reines. Por lo tanto, bueno, habría que ponerle cara y ojos o ver qué gente es la que está al lado de Sanjay habitualmente en el día a día. Pero claro, si está a 300, a 500, a 1000 kilómetros es muy complicado saber quién es el que habla con él diariamente para tratar los temas referentes al Real Zaragoza. Pero ya ha pasado en alguna ocasión que cuando no ha aparecido Sanjay no ha habido nadie para representar al Real Zaragoza, que a mí me parece que eso no deja ninguna imagen ni al club ni a la nueva propiedad.
Yo estoy convencido, se me escucha bien, ¿no?
Sí, sí, de momento sí.
Vale, estoy convencido, por cierto, te he mandado un mensaje.
Sí, 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 y yo te acabo de mandar otro, o sea que es que
vale,
no,
sí, la acabo de ver. Sí.
No le dejan tampoco entrar a Luis con otra cuenta. Y él creía que bueno, pues que los que estaban censurando su entrada no iban a darse cuenta, pero vamos a ver. O sea que él sigue como oyente, o sea que le invito a hablar varias veces, pero es que también le he invitado a Sergio y a algún otro y es absolutamente imposible, o sea que
respecto a lo que sí. A lo que preguntas sobre el equipo de Sanjay, pues lo lógico sería tener un grupo como tiene cualquier entrenador. Carcedo tenía el suyo, Escribá tiene el suyo, Torrecilla trajo al hermano y a un amigo. Lo normal es eso. Pero, bueno, incluso Cordero habrá venido con alguien más. Es decir, no estará él solo. Pero yo creo que y coincido ahí con Andrés en que este señor debe tener, que por eso lleva un reloj en cada muñeca y le llaman el relojes, él sabe la hora que es en Miami y cuando tenga que tirar al teléfono o le llaman a él o él llama. Y de momento, bueno, pues el trabajo lo está haciendo Carcedo y él se tiene que ver en pocos momentos en la situación de tener que dar la cara, porque además de aquí a final de temporada yo creo que no va a aparecer.
Pero es que no es eso, es que lo que yo pregunto no es eso, que digo que tiene que haber algún consejero.
No, sí, que lo doy por sentado, claro. Que eso tendría que ser así y que yo creo que más allá del community manager y del jefe de prensa, no hay más, a pesar de que en la lista de consejeros figuran pues tanto la consejera como los dos miembros del Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. Pero que yo creo que la responsabilidad total y absoluta recae sobre Sanjay para lo bueno y para lo malo, y que él hace y deshace, pues, y a la vista está.
Bueno, hablemos del partido. Sí.
Aparte de lo que decía Paco, hay una cosa que es evidente. Cualquiera de los consejeros que están en Madrid,
claro.
Yo creo que deberían venir a la Romareda, evidentemente por imagen, por ver que Sanjay no está solo, por imagen del propio club, de los nuevos propietarios, pero bueno, yo todo indica que Sanjay tiene más gancha y que prácticamente es el que hace todo, porque vamos a ver, para hacer un viaje de Miami aquí es complicado, pero para venir de Madrid a la Romareda a ver el partido, hacer acto de presencia, no es tan complicado, pero bueno, como poco a poco Luis nos va descubriendo un poco cuál es el organigrama, pues da la impresión de que hay una persona que representa a todos, que es el que está haciendo el trabajo en todos los estamentos del club y que evidentemente hablará con los consejeros, pero lo que está claro es que ninguno aparece para que le pongamos cara y ojos habitualmente, por ejemplo, en el palco de la Romareda.
Pero si el pobre César Lainez tuvo que recoger en Albacete el queso ese que le dieron como miembro del Real Zaragoza, que desde luego es una personalidad en el Real Zaragoza, como futbolista y como entrenador. Pero hombre, por Dios, es que Sanjay estaba entonces en el Mundial. Y como estaba en el Mundial, pues evidentemente no iba a Albacete. Y le pidieron...
Y normal que César Lainez estaba de colaborador con la autonómica.
Exactamente.
Y dijeron, ya que pase usted por aquí, recoja el
claro. Regalo. Y quedó pues el hombre, además no iba vestido como para recoger el presidente del Albacete, iba muy elegante. Dime...
Sanjay Paco hubiera pagado el domingo por no tener que salir a entregar la insignia de oro brillantes a Jesús Villanueva.
Te lo juro que sí.
Esto es seguro.
Te lo juro.
Luego hay una consejera
pagado por no tener que salir.
Y luego hay una consejera que está en Zaragoza que debería de ir al palco. O sea, ya no es que venga de Madrid, es que Cristina Llop reside en Zaragoza. O sea, no es tan difícil ir a la Romareda. Hombre, evidentemente es mucho más bonito como el día del Huesca que vino... el señor más y vino más gente y tal y cual, pero y bueno, y veremos a ver si el domingo no aparece más gente por Huesca, pero hombre, no sé, yo creo que me parece un poco de broma el tema de esta soledad en la que Sanjay se está moviendo.
Bueno, vamos a hablar del partido del domingo, 4:15 de la tarde, Sociedad Deportiva Huesca, Real Zaragoza. Ayer empató a 1 el equipo oscense en un partido donde comenzó marcando el Racing de Santander y además un exjugador del Real Zaragoza. Y vamos a ver lo que ocurre, porque yo no sé si... vamos a ver cómo puedo explicarme bien. Así como sé que la Sociedad Deportiva Huesca, y es evidente, y es normal, y es lógico, hay una excitación tremenda y grande por ganarle al Real Zaragoza, y si es posible por más de 3 goles, que es lo que pasó en la Romareda, me parece lógico, ante 9.000 espectadores, pues fenomenal. Pero yo no sé si Escrivá sabe algo de lo que puede importar este partido en Huesca, en aficionados del Real Zaragoza, si los jugadores, excepto los que son aragoneses y de la cantera, conocen también que es importante quedar bien en el partido. Se gane o se pierda, pero por lo menos jugar, ¿no? Y por lo menos dejarse el alma en el campo. No lo sé, y yo no sé, pues lo que decís al principio, que 140 personas o amigos de la Junta Directiva del Real Zaragoza, donde solamente está Sanjay, que no es consejero, pues van a acudir a Huesca al margen de los que estén en el palco presidencial. Yo no sé, pero es un partido que se me escapa un poco, ¿no? Y que no sé cómo se va a plantear, ni cómo se va a desarrollar, ni qué es lo que va a pasar.
Fernando.
Que iba a decir que Escrivá ya lo vivió el partido de ida, aunque lo viviese con la sanción en la tribuna, ya vio el ambiente, ya vio la importancia. El otro día, al acabar el partido, en una entrevista cortita que le hacen a Simeone, pues aparte de hablar del gol y demás, él es el primero que habla sobre el partido del domingo en Huesca. Quiero decir, en la plantilla está muy interiorizado el asunto, primero por los canteranos y segundo porque la gente que ha llegado al Zaragoza, más o menos, y que ya lleva un tiempo aquí, ya sabe lo que hay. Para mí sigue siendo partido de rivalidad regional, y yo creo que el entrenador lo vio in situ. Generelo, que como segundo entrenador ha vivido estas historias y sabe perfectamente de cuál es el paño, no tengo ninguna duda que el equipo va a salir a ganar, y es más, estoy casi convencido de que nos vamos a llevar los 3 puntos de Huesca.
Bueno, eso es una suposición. Pues yo sabes que no creo en suposiciones, ni tengo fe ni esperanza.
No,
y sí,
lo digo,
y
digo
sí caridad,
porque el partido se le ajusta muy bien a la manera de jugar del Real Zaragoza, de no tener nada que arriesgar y esperar en su campo. Y la defensa de la Sociedad Deportiva Huesca, a pesar de que encaja pocos goles, yo creo que los Pulido y compañía, a no ser que el arbitraje lo permita más de la cuenta, yo creo que la velocidad de Simeone, la velocidad de Bebé por banda, y yo creo que más o menos el equipo se parecerá muchísimo, quizá cambiando a Luis por Jair, yo creo que va a tocar muy poco Escrivá, y creo que esperando a salir a la contra, yo creo que a Zaragoza se le puede hacer un partido relativamente cómodo.
A mí me parece que el partido está muy igualado, por lo que hemos podido ver este fin de semana. Es verdad que la Sociedad Deportiva Huesca es un equipo que tiene mucho crédito en el Alcoraz, donde prácticamente ha concedido pocos puntos, pero yo veo el partido igualado, que puede decantarse de cualquiera de los dos lados. En cuanto a lo que decía Paco y apuntaba Fernando, que era lo que iba a apuntar yo, tienes en el banquillo a David Generelo, que conoce el paño, porque llegó aquí de Extremadura con 16 años y es casi un extremaño, un aragonés más, y sabe de esa... De lo que hay en ese tipo de partidos, en ese tipo de los regionales, y que después hay que recordar que si se confirma lo que dice Fernando, que Escrivá repite un equipo parecido del que ganó el otro día a Leganés, pues vas a tener el campo a Zapater, a Francés, a Luna, es decir, un montón de jugadores aragoneses que ya vienen de derbis de juveniles, de infantiles, de cadetes, y en definitiva que saben de la importancia que tiene para el aficionado zaragocista poder ganarle a la Sociedad Deportiva Huesca. Que evidentemente es un partido complicado, porque en Huesca siempre le tienen ganas al Real Zaragoza, pero eso no es porque lo diga yo, porque históricamente ha sido así en baloncesto, en fútbol. Paco, por ejemplo, ha vivido muchos partidos de baloncesto. Yo recuerdo de hablar con exjugadores del equipo del CAI Zaragoza que me decían, cuando ellos venían aquí había una rivalidad normal, pero allí nos tenían más ganas que a ningún equipo, y está claro que es un partido especial y que evidentemente, como es especial, a la gente de Zaragoza, a los zaragocistas, le gusta que ganen en el Alcoraz. Pero yo repito, insisto, que a mí me parece, igual Fernando tiene razón y el Zaragoza gana bien, yo creo que es un derbi muy igualado y que puede suceder cualquier cosa.
Bueno, hablando de otras historias, comentabais la posible formación titular del Real Zaragoza, que excepto con algún cambio, seguramente en la entrada de Francho, porque la gripe es permanente, pero bueno, se termina solucionando, y más en un chaval joven, con una buena medicación y con buen ejercicio y con una buena alimentación, ¿no? Y fuerte. Pero ¿no sería el momento y la oportunidad de que saliera como titular Pep Gueye?
Paco, ayer el programa fue por ese camino. Yo ya dije y te lo escribí que durante el... Bueno, cuando el Zaragoza marca el 3-0, lógicamente a todos se nos viene a la cabeza el excesivo castigo que lleva Simeone, que hay que cuidarlo, que no tenemos otro delantero como él, por desgracia, y que hay que protegerlo. Entonces, cuando estaban calentando, tanto Gueye como Pau Sanz, la gente pedía que cambiara a Puche y a Simeone para que entraran ellos dos. Al final solo entró Sanz y luego metió a Larrazábal, que es una cosa que todavía no hemos terminado de entender. Pero independientemente de que juegue Gueye o no, que yo creo que puede tener más minutos de los que se le ha dado hasta ahora, aunque al final... yo esperaba también algo más de Pau Sanz, que se le está quedando a lo mejor un poco grande la categoría después de lo que nos dibujó en ese primer partido que jugó con la camiseta del Real Zaragoza. Luego la verdad es que el chaval ha tenido poca fortuna en poder entrar en juego, y los ratos que ha estado en el campo o no se le ha encontrado o él ha estado poco habilidoso. Pero aparte de lo de Gueye, hay que recordar que el domingo puede jugar el Zaragoza con dos laterales de la cantera como Luna y Nieto, un central como Francés de la cantera, el doble pivote Francho Zapater de la cantera, y si repite con Puche, son 6 de 11, que contando a Cristian, que prácticamente es como si fuera de allá de aquí, e incluso si me apuráis el mismo Yair, caramba, es que el equipo tiene una solidez, que lo que tiene que hacer el señor Cordero, aparte de mandar a Sabin Merino, como muy bien has explicado al principio, comunicarle que no vuelva por allí porque no lo vamos a querer, igual que Gueye y otros muchos que acaban contrato, yo creo que tiene una estructura lo suficientemente consolidada Cordero como para pensar que el año que viene tiene que ser un año muy distinto y que a estas alturas estamos hablando de otras muchas cosas.
De todas formas, si jugar al final para Gueye salía de titular, como factor sorpresa no estaría mal.
Claro, claro, una sorpresa pero terrible.
Pero sí, claro. Es que igual se va de cabeza. Y decide Escriba poner al jugador general de salida. Entonces le rompe todos los esquemas seguro al entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca. Pero veremos, a ver, yo creo que el equipo tuvo un buen rendimiento el otro día y creo que tendrá que repetir alineación. No obstante, a pesar de que yo quiero que juegue Francho, tengo que reconocer con el corazón en la mano que a mí Grau me gustó el otro día y que si está en condiciones...
Ese es el problema.
Creo que debería de repetir.
Ese es el problema, que esté uno en condiciones. Yo no sé qué le pasa a Grau, pero evidentemente es un futbolista que podía haber aportado más. Debe tener algún problema que no debemos saber, o físico, intestinal o de cejas. Pero el caso es que algún problema tiene que tener porque el hombre no da todo de sí. Y es un futbolista que sería muy importante, ¿no?
El otro día Paco acaba con molestias, sí. Pero hay que reconocer que hizo un buen partido.
Que sí. Estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a estrategas, y os lo pregunto también, bien a los dos, y vuelvo a recordar que primero teníamos la presencia de Chimo Ibáñez, que iba a estar con nosotros hoy, pero que al final le ha salido, nos está escuchando, y yo le agradezco que nos esté escuchando también, pero que le ha salido pues una actividad que realizar, un trabajo que hacer, y entonces, bueno, pues no ha podido entrar, ¿no? Pero resulta que Rafa Ruiz, que estaba desde las 7:50 de la tarde, no ha podido entrar, y que tampoco ha podido entrar, por circunstancias que desconozco todavía, Luis Serrano, que estaba también invitado estado como Sergio Liarte, que el hombre también se ha movido para poder intervenir, o Laura Ferrer, pero que al final no han podido entrar porque les he dado para invitar y ha sido absolutamente imposible. Pero os pregunto, como estrategas, ¿quién es el mejor? ¿Escrivá para este partido o el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca para jugar en el Alcoraz frente al Real Zaragoza?
Hombre, si nos atenemos a los números, Cuco Ziganda ha encontrado la tecla para no perder en casa más que un partido durante toda esta liga. Pero, sinceramente, yo es que me resisto. Vi el partido el otro día que le ganaron al Levante. He visto algún rato, bueno, suelto más. Yo creo que, hombre por hombre, es mejor el Real Zaragoza. Y que lo único que pido es que si al entrenador, que en estos partidos suele darles ataques de entrenadores, o sea, cuando hay un partido que más o menos dices, bueno, va a repetir equipo por lo visto anteriormente y te ha ido bien, por el rival o por la circunstancia que sea, le dan más vueltas a la cabeza de lo que deberían y se inventan cosas extrañas, podría ser la de Pape que tú apuntas, pero lo único que pido es que por favor a Francho no lo vuelva a poner de interior a derecha. O sea, puestos a hacer experimentos, por favor, ese ya no, que ya lo hemos visto, y al pobre chaval lo único que hace es matarlo a correr para nada. O sea, que esa es la única petición que se me ocurre hacer a mí.
Hombre, yo creo, evidentemente, que está claro que el estilo de juego de la Sociedad Deportiva Huesca está muy marcado. Es un equipo que intenta crecer desde la parte de atrás, una defensa cerrada, intenta jugar a la contra. Pero a mí también, yo estoy expectante por saber quién va a querer el balón en este partido. Digo esto porque son dos equipos que se encuentran más cómodos sin balón. En teoría, tendría que intentarlo la Sociedad Deportiva Huesca, que juega como local, pero sí que es verdad que yo creo que el Zaragoza tiene mejores jugadores para atacar el balón en el centro campo y que eso puede ser una ventaja. Pero en principio estoy expectante por saber quién va a querer el balón, porque está claro que tanto un equipo como otro se encuentra más cómodo jugando a la contra, dejando llegar al contrario. Entonces veremos a ver qué actitud toma uno y otro equipo a la hora de afrontar el partido. Para mí, repito, que es un partido muy igualado, que es verdad que la Sociedad Deportiva Huesca llegaba un poco mejor en cuanto a resultados, pero a mí me parece que el 3-0 de Leganés iguala mucho las cosas, que el Zaragoza va a acudir al partido con la moral renovada y que evidentemente eso tiene que ser un punto de partida importante para que el Zaragoza busque la victoria en el Alcoraz.
Bueno, sí.
Por incidir en el tema táctico, sí. Yo creo que va a marcar mucho la línea de presión de los dos equipos. Me explico. El Real Zaragoza el día del Alavés quiso presionar muy arriba, se llevó un gol de falta y el revolcón consiguiente por ir muy arriba y porque el entrenador reconoció que lo había hecho mal mandando el equipo a la guerra sin motivo. Y el otro día, igual que en otros partidos había hecho, guardó la ropa y supo salir. Ayer el Huesca marca el gol presionando en un banderín de córner al Racing de Santander, que bueno, pues Guardiola ha hecho mucho daño en los equipos de fútbol y ahora cualquier equipo se piensa que puede jugar con el portero, el central, y salir allí como si fuera el Brasil del 70. Y bueno, pues le pillan al Racing de Santander en una salida horrible desde atrás y le meten el gol del empate. Quiero decir, si al final la presión del Huesca obliga al Zaragoza a jugar en largo, será un problema que el Real Zaragoza no va a saber resolver, porque a pelotazos de Jair o de Francés, a no ser que le caiga la pelota a Bebe, es complicado, porque por arriba el Zaragoza, tanto con Puche como Simeone, no son dos baluartes para poder aguantar la pelota. Si el Huesca no hace esa presión tan alta, pues el Real Zaragoza se va a sentir más cómodo. Y yo creo que el Zaragoza no va a presionar arriba como ha presionado en otros partidos, porque sabe que esperándole al Huesca, como hizo en la Romareda, a partir del 1-0, le va a manejar y le va a encontrar las cosquillas, y se las encontró.
Por cierto, habría que apuntar que uno de los mejores, de lo que mejor domina la Ciudad Deportiva Huesca, son las jugadas a balón parado.
Sí, sí.
Digo esto porque el Zaragoza es especialista en cagarla en este tipo de jugadas.
Por eso yo quiero que salga Yair en vez de Lluís López.
Efectivamente, bueno. No, y el problema ya no es atrás que no las defendamos, el problema es que cuando vino Escrivá y Generelo, Jair hizo un par de goles a balón parado, pero de eso ha llovido ya mucho, o bueno, o ha pasado mucha agua por el Ebro, vamos a decirlo así, porque llueve poco, pero al final es que yo creo que el Real Zaragoza debe de atacar mejor porque tienes varias oportunidades en cada partido, 5, 6, 8 corners por partido, y es que no le sacamos ningún rendimiento.
Antes de que digáis la última frase de las entrañas, voy a decir algunas cosas también, ¿no? Que vamos a cambiar un poquito esta semana ya para las siguientes el formato. Fernando Muñoz, que en principio hoy no tendría que haber hablado, y menos mal que estaba atento y que la conexión ha salido, pues nos va a comentar mañana el árbitro de la contienda, porque todavía no se sabe, y nos va a hablar de algunos detalles también interesantes, como por ejemplo el equipo rival, su historia, algunos partidos que se hayan jugado entre la Sociedad Deportiva Euskadi y el Real Zaragoza, que no sé si son 18 o 19 en primera o segunda división, ahora mismo no lo tengo más o menos contrastado, y algunas otras cosas, ¿no? Porque va a venir también José Antonio Bisús para comentarnos algunas cosas interesantes, apoyándonos en lo que es expediente Chipirón, que pasa al miércoles para el jueves ya hablar sobre el partido del Real Zaragoza que vaya a disputar el sábado, el domingo o el lunes, o el viernes, que también es posible que lo pueda jugar. Entonces, que tenemos eso, que evidentemente iba a dar una pincelada Luis Serrano, y nos iba a hablar del Inter de Miami. ¿Quién es el Inter de Miami? ¿Cuándo y por quién fue fundado? ¿Si existieron antes otros equipos en la ciudad? ¿Si contrataron con algún tipo de apoyo o ayudas? ¿O si contaron, más bien que contrataron? ¿Si mantuvo su denominación anterior? ¿Qué resultados obtuvo para ser un equipo recién constituido? ¿Cuál es la historia del campo? Y la pregunta que también será importante por resolver, y es la más destacada que vamos a conocer, es ¿qué posible relación existe entre el proyecto deportivo de David Beckham, Inter de Miami, y Jorge y José Mas con el Real Zaragoza? Y la verdad es que es una buena pregunta, por si efectivamente el Real Zaragoza solo es construir la Romareda y los 100 años de los 25.000 metros cuadrados del estadio municipal para negocios subsidiarios, o si realmente se piensa en el Real Zaragoza como un equipo de fútbol para ascender a la primera división. Eso es lo que nos iba a decir Luis Serrano, pero que no nos lo puede decir porque por un problema en Twitter no ha podido entrar ni Luis Serrano ni Rafa Ruiz, que hacía días que no entraba, y yo tenía mucho interés en que comentase el partido del domingo pasado y el próximo encuentro. Ni tampoco Sergio Liarte, que ha dicho que él quería intervenir. Ni Laura Ferrer, que le he dicho que bueno, pues que esperásemos, pero que le he dado a invitar a hablar porque ahí estaba, y tampoco ha salido. O sea que bueno, decir que estas circunstancias son las que pasan, y mañana a ver si yo puedo hablar, si puede hablar Bisús, si puede hablar Fernando Muñoz, si puede hablar Luis Serrano, si puede hablar alguno de los invitados que tenemos también previstos. En consecuencia, y ya como esa última frase de las entrañas que os sale del bazo, del estómago, del intestino grueso, del intestino delgado, del hígado, de los riñones, de la vejiga, en fin, un poco de todo esto, ¿qué es lo que os apetece decir en estos últimos segundos de programa?
Pues yo iba a comentar simplemente esa famosa frase que dice Paco: ¿qué más nos puede pasar? Mejor la vamos a obviar.
No lo digas, por Dios, que siempre puede pasar algo peor.
Únicamente es decirle a la gente que mañana, como casi todos los miércoles, vamos a intentar tener a un miembro de una peña del Real Zaragoza. Sí. El tema del árbitro lo haremos el jueves, porque el comité está tan ocupado que hasta los jueves a mediodía no suele decir quiénes son los árbitros designados. Menos mal que hay partidos los viernes y se espera el jueves. Si hubiera partido los sábados, pues igual lo hacían los viernes por la noche. Pero bueno, de árbitros tenemos ya bastante como para poder hablar. Sí que me gustaría decirle a los que nos están escuchando que a través de la página www.laliga.com pueden votar el mejor gol de la jornada. Y digo esto porque cuando la última vez que he entrado, que eran las 6:32, ha elegido la Liga 5 goles, los 5 mejores a su juicio. El quinto iba Raúl García de Haro, del Mirandés, con 18 votos. El cuarto, Juan Bautista de Leibar, con 33. El tercero, Pejiño de Las Palmas, con 68, con un zurdazo espectacular. A mi juicio, el más bonito, a pesar de que la gente me va a decir lo que quieran. El segundo es de Bover de la Andorra, con una falta a la escuadra del palo largo increíble. Y el primero, Simeone, con 542. Parece muy evidente que va a ganar Simeone, pero bueno, aquellos que quieran votar, repito, en la web de la Liga, laliga.com, tienen acceso para poder votar ahí a favor de la Argentina.
Bueno, pues se os ha quedado poco en las entrañas, ¿eh? Tenéis poco que decir a lo largo del día de hoy, aunque la primera media hora habéis aprovechado que yo intentaba estar arreglando el desaguisado de Twitter.
Hemos cogido despistado.
Me habéis cogido despistado, sí, efectivamente. Pues nada.
Además, hemos aprovechado para darle un poquito de calor al catalán, que lo quiero mucho, y esas cosas.
Sí, sí, sí. Que a mí me encanta. Sí. Que digo que me encantaría, a ver si podéis, porque yo he intentado, me puse en comunicación con el director de comunicación del Real Zaragoza hace ya 2 meses, me presenté, le dije quién era a través de WhatsApp, él me llamó muy amablemente al día siguiente diciendo que quedaríamos a tomar un café porque yo le había pedido la presencia de una persona del Real Zaragoza, no del primer equipo, para ver si podía entrevistarlo. Y me dijo que ya hablaríamos, pero han pasado 2 meses y no hemos hablado todavía. A ver si vosotros tenéis mano, porque a mí me apetecería muchísimo. Y yo creo que tiene ganas de encontrar, no sé, algún adversario a nivel de locuacidad para poder hacer una buena entrevista, porque está, yo creo que está muy sobrado, ¿no? A ver si tenéis algún amigo, algún conocido para que Sanjay, al que le invito yo a que esté en entrevista, o incluso hacérsela en el club, porque se la podemos hacer también, porque yo tengo capacidad para poder hacérsela. Y bueno, y vamos a algunos de los que estamos en este podcast, en este humilde podcast, para hacerle una entrevista a Raúl Sanjay. También me gustaría, pero fíjate, creo que es más difícil, a Fernando Sainz de Baranda, que ya se lo dije cuando todavía estaba en los medios de comunicación convencionales y no quiso venir nunca. Pero serían dos bonitas entrevistas. Y yo creo que Sanjay, que tiene mucho ego, que tiene mucha personalidad, le gustaría y podríamos hacerle una buena entrevista.
¿Al presidente de la Sociedad Deportiva Huesca?
Nunca me ha dejado. O sea, nunca he podido, incluso cuando lo he hecho, he hecho al director general, que he estado también muy atento, a directores deportivos, entrenadores de la Sociedad Deportiva Huesca, pero al presidente no, ni a este ni al otro, y al otro mucho menos. O sea que es el que está todavía con el juicio pendiente, ¿no? Porque eso no se ha resuelto.
Hay gente que lo lleva mal, lo de atender a los medios, y evidentemente, más que atender a los medios, a que alguien le pueda hacer preguntas comprometidas, porque en muchas ocasiones en las ruedas de prensa pues no aparecen las preguntas que deberían aparecer para que la gente se quedara con detalles que no conocemos.
Yo llevo 2 semanas publicándolo por Twitter, y no es que mi cuenta sea la de Cristiano Ronaldo y tenga cientos de miles o millones de seguidores, pero bueno, sé que algún compañero que va a las ruedas de prensa sí que me sigue. Llevo pidiéndolo ya 2 semanas, que por favor, en la previa del partido, que supongo que este fin de semana pues volverá a ser el sábado por la mañana cuando comparezca Escrivá, que alguien le pregunte si él está colaborando con el señor Cordero en la planificación de la temporada que viene. Porque claro, él el otro día volvió a dejar, soltó la perlita, que es la segunda vez que lo dice, yo quiero estar aquí el año que viene, yo... No dijo yo tengo contrato, que es verdad que tiene contrato, pero la frase de yo quiero estar aquí la temporada que viene, claro, habrá que saber, ya no si, porque a Cordero es evidente que no lo vamos a poder tener, pero de su boca saber si él está planificando las renovaciones, las altas y los fichajes de la temporada que viene, o si directamente él no pinta nada, con lo cual sabe que en 2 meses está en la calle.
Bueno, pues de momento ahí está todo dicho, con estas sorpresas que nos produce Twitter y que lógicamente pues recibimos con una sonrisa en los labios, que es lo importante. Vamos a ver si mañana los que tengan que venir pueden intervenir y bueno, y si podemos ir desarrollando el programa pues con más voces y con más presencia de los invitados. Gracias por estar y bueno, no solo gracias, sino qué suerte habéis tenido de poder hablar en la tarde de hoy en Minuto 32. Sed buenos, castos y temerosos de Dios. Ojo, que la castidad no significa falta de sexo, ¿eh? Ojo, que no es lo mismo. Que ayer se lo decía a Santander, digo a Santander, a Salvador, y se ponía un poco de decir, no, hombre, Paco, ¿qué dices? No, no, que la castidad no es falta de sexo, sino un sexo con no con lujuria, vamos. O sea, que ya lo sabéis. ¿Lo sabéis o no?
Tomamos nota.
Os habéis callado, ¿eh?
No, no, es que estaba esperando a ver si tenía que sacarte del jardín el que te estás
metiendo. No, pero que es verdad, o sea que
caca. Que nos vamos a dejar, déjate de lujurias, que nos vamos haciendo mayores ya.
Pues yo... No obstante, fíjate, me daría más excitación entrevistar a Sainz de Baranda que cualquier otra cosa.
Más que a Sanjay.
Más que a Sanjay, porque a Sanjay yo sé que va a estar a la altura, porque sabe. Pero Fernando Sandy Baranda me gustaría porque le haría muchas preguntas que él no me podría responder. La primera pregunta. Es que Forcén, así como a Sandy Baranda, pues he hablado con él alguna vez y tal, pero Forcén no lo sé, es que como no lo conozco, pues entonces no sé. Pero a Sandy Baranda sí, y con esa sonrisa que tiene, lo amable que es, esa voz de tenor, pues me gustaría entrevistarle más incluso que a Sanjay, porque con Sanjay estaría bonito, estaría divertido, porque los dos pondríamos ganas de hacer cosas, pero la lujuria me vendría con... lujuria radiofónica o lujuria periodística o lujuria tuitera, nada más,
pero sería una... Sandy Baranda, que ahora en teoría no está, uh-huh, siempre podría decir cosas que antes estando no diría, pero bueno,
es que yo creo pero bueno
es una suposición, pero claro, como al final están los que estaban, a lo mejor por eso tampoco quiere hablar.
Bueno, pues nada, ahí lo hemos dicho y todo el mundo sabe dónde puedo estar porque yo no me escondo. Y si me quieren avisar, pues oye, pues aquí estamos para lo que haga falta. Bueno, pues nada, eso, que paséis buena noche, que cenéis bien y a dormir a la cama, ¿vale?
Perfecto, un
abrazo.
Venga, hasta luego.
Un abrazo para los dos y para todos.
Pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Bueno, aquí estamos con el buen humor, que es lógico. Esto es un podcast, en consecuencia, pues podemos hablar y decir, mientras mantengamos el respeto, pues lo que se nos ocurra, ¿no? Y ahí está dicho. Que insisto, que a ver qué pasa con Twitter, porque ha habido un problema bastante serio esta tarde para establecer las conexiones, y a ver lo que ocurre mañana, a ver si podemos hacer el programa con absoluta tranquilidad y normalidad. Con saludos de Ortiz Remacha, muy buenas tardes y hasta mañana. Hasta aquí, Minuto 32, en su capítulo 103.